Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 18 de febrero. En este lunes en el que Onda Madrid cumple 34 años, que es una edad estupenda, la de los 34 años, que fue el 18 de febrero de 1985 cuando comenzaron las emisiones de esta radio. De hecho, para celebrarlo estamos estrenando una mesa nueva en este estudio, que esto siempre es relevante. Es una mesa muy cómoda, amplia, y se nota que ha habido buen gusto a la hora de elegir la mesa. Felicidades a quien ha tomado la decisión de poner esta mesa así. Está muy bien, es muy cómoda y muy agradable para celebrar un cumpleaños, el 34 cumpleaños de Onda Madrid. Nos dicen los del tiempo que hoy llegaremos a los 18 grados, sobre todo en la zona sur. Estará más nublado, pero esas nubes no van a dejar lluvia. No. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Es noticia de las últimas horas que un grupo de eurodiputados españoles, encabezados por Esteban González Pons, ha sido devuelto a Europa en el aeropuerto de Caracas porque las autoridades del gobierno de Maduro le han impedido entrar en el país y mantener reuniones, por ejemplo, con el presidente encargado de Venezuela, el reconocido por la comunidad internacional, Juan Guaidó. No les ha dejado pasar del aeropuerto en una semana decisiva en Venezuela porque se está negociando con los militares. Estados Unidos está presionando para que pueda entrar la ayuda humanitaria y se levante el bloqueo en la frontera con Colombia. En el lado de Cúcuta, en Colombia, están ya militares norteamericanos con ayuda humanitaria y sigue bloqueado el puente de Tienditas, que es el camino natural para la entrada de esa ayuda humanitaria. Esta semana nos dicen desde allí que es decisiva en cuanto a la presión internacional y a que pueda entrar la ayuda humanitaria que se necesita y mucho. Aquí en España es noticia el primer fin de semana de campaña, porque ya todo es campaña. Aunque oficialmente la campaña será durante la Semana Santa y la Semana de Pascua, la de las elecciones generales, pues todo es campaña. Y así todo seguido hasta el 26 de mayo, que son las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Porque en cuanto se celebren las generales, a los 10 días comienza la campaña de las siguientes, de las municipales, autonómicas y de las generales. Hay encuestas entre ayer y hoy que marcan determinadas tendencias, como que el PSOE ganaría las elecciones con más escaños de los que tiene ahora. Eso sí, oscila esa subida entre los 15 y los 30, según las encuestas, la subida de escaños del PSOE. Que el Partido Popular sería la segunda fuerza, pero perdiendo entre 30 y 50 escaños, depende de la encuesta. Y a partir de ahí, la suma del PSOE con Ciudadanos podría acercarse en alguna de las encuestas a la mayoría absoluta. En casi todas, la suma del PP, Ciudadanos y Vox, es decir, la suma que ha habido en Andalucía, llega casi a la mayoría absoluta o la supera, como en la encuesta hoy de La Razón, que baja Podemos y que depende de cómo se aplique la ley DON y el porcentaje de voto de Vox, pues hay encuestas que le dan 48 escaños y otras, como hoy la de La Razón, que le dan 20. Porque no es lo mismo obtener un escaño en Madrid con el 3% que en Cuenca, donde se necesita por lo menos el 30% del voto para conseguir uno de los tres escaños en juego. A partir de ahí, estamos en el 18 de febrero y hasta el 28 de abril pueden pasar muchas cosas y la toma de decisiones de los votantes se produce casi en la última semana, incluso en el mismo día, tal y como suelen explicarnos los que hacen estas encuestas. Así estamos comenzando esta jornada. En cuanto a la actualidad que contamos en Onda Madrid, son las 7 y 4 minutos. Lo primero es saber cómo se circula por nuestras carreteras, como hacemos cada día a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días. Atención, Teresa Serrano, buenos días. Pues no es posible.
Buenos días.
Ah, sí, ahora sí. Adelante, Teresa.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya lo peor en la M40, porque hay un accidente en la zona de Coslada que está creando retenciones que llegan hasta Vallecas. También en la zona de Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, todo en sentido A1, y en los accesos en todas las entradas principales en el tramo más habitual de retenciones.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay que reseñar una incidencia en la de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, está ocurriendo en la línea C3 por un problema en un tren anterior. Se están produciendo demoras en los trenes con salida desde Aranjuez y dirección Atocha. Nos comenta Cercanías Madrid que el resto de líneas circulan sin incidencias significativas.
Entramos en el detalle de alguna de las cuestiones con las que comienza esta jornada. Enseguida llegaremos a Madrid y contaremos toda la actualidad de la ciudad y de la comunidad. Antes, recordar que ha comenzado ya la campaña electoral, aunque todavía no se ha disuelto el Parlamento, que será dentro de dos semanas, pues prácticamente todos los fines de semana se van a convertir en fines de semana de campaña. El presidente del Gobierno, ya saben, anunció el pasado viernes que las elecciones serán el 28 de abril. Hoy el PSOE reúne a la Ejecutiva Federal. Ayer Sánchez, en un acto en Mérida, acusaba al PP y a Ciudadanos de anteponer su interés a los intereses de la gente. Nuria Reichar.
Llamamiento al voto útil progresista y de centro. A Pedro Sánchez le preocupa la abstención y advierte del riesgo.
Si no hay movilización el próximo 28 de abril, la abstención puede dar el triunfo al extremismo y a los posicionamientos más ultras en nuestro país y hacer que nuestro país regrese a 40 años atrás. Por eso es muy importante participar.
Progreso y moderación frente a crispación y enfrentamiento. Críticas del líder del PSOE a las tres derechas.
¿Qué ha representado la foto de la Plaza de Colón de hace una semana? Involución. Involución. Es una foto que va contra la historia. Y España lo que necesita es conquistar su futuro la próxima década, no regresar 40 años atrás.
Las cuerdas son peligrosas. Mensaje a Ciudadanos.
Un cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español. Pues yo les digo que con la misma cuerda que hacen ese cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español, se atan a la ultraderecha. Y les digo que no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda.
Pedro Sánchez marca las líneas de su estrategia electoral, duras críticas para Partido Popular, Ciudadanos y Vox y ausencia de referencias a Podemos.
El Partido Popular reúne este mediodía su Junta Directiva Nacional con el objetivo también de planificar la campaña en la presentación de los candidatos en la Sierra Norte de Madrid. El presidente nacional del PP, Pablo Casado, alertó del riesgo de un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como nos cuenta Luis Mínguez.
Pablo Casado insiste en atribuirse todo el mérito de la renuncia de Pedro Sánchez a alargar la legislatura al haber denunciado una y otra vez sus presuntos pactos con el ejecutivo separatista de Quintorra.
Esa gente es la que estaba pactando en Pedralbes y les hemos pillado. Y gracias a vosotros, Pedro Sánchez ha tenido que convocar elecciones. Porque hemos visto que estaba vendiendo España a sus enemigos.
Pero Casado va más allá. Si se hubieran aprobado los presupuestos del gobierno, España se hubiera arruinado, como ocurrió, dice, con Felipe González y luego Zapatero.
Con esos presupuestos pactados con los comunistas de Podemos en la cárcel de Lledoners, que hubiera arruinado España de nuevo. Con más gasto, más deuda, más déficit, más paro, lo de siempre. No saben hacer otra cosa.
Si gana las elecciones, el líder popular promete una revolución fiscal en la que bajarán todos los impuestos y se suprimirán cuatro. Casado minimiza los sondeos que señalan una caída de voto del PP y cree que la mejor encuesta fue el acto de Colón de hace dos domingos.
Ciudadanos es negocia con la eurodiputada de Unión por Progreso y Democracia de UPyD, Maite Pagaza Ortundúa, su incorporación a la lista europea. En Barcelona, el líder de Ciudadanos, Rivera, acusaba al presidente del gobierno de ser un obstáculo para el diálogo con los constitucionalistas. Sergio Rodríguez.
Rivera ha centrado la mayor parte de su discurso en reprochar a Sánchez que haya dado las llaves de España a quien quiere romperla. Ha remarcado que no se puede gobernar un país con quien quiere liquidarlo y que es tan sencillo de entender como esto.
Nunca más entregar las llaves de tu país a quien quiere liquidar tu país. Señor Sánchez, es muy sencillo, lo entiende una niña de 7 años. No se puede gobernar un país con quien quiere liquidar tu país. Eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España. El único que nos entera es el señor Sánchez.
A Sánchez y a los que lo han apoyado les ha dirigido la siguiente advertencia.
Que siga el señor Sánchez y el señor Blanco y la señora Lastra llamando fachas a los que llevan la bandera de su país. Les va a ir de maravilla las urnas, como en Andalucía, igual.
Y también a Pedro Sánchez le ha hecho esta pregunta concreta.
Yo pregunto, si les acaban condenando, ¿el señor Sánchez va a respetar la justicia o va a conceder indultos a los golpistas? Esa es la pregunta con la que hay que ir a las urnas. Señor Sánchez, tiene que contestar a esta pregunta.
Rivera ha hecho estas afirmaciones durante un acto de partido en el que ha aprovechado para anunciar que se presenta a las primarias para ser candidato de su formación a la presidencia del gobierno y tras la desconvocatoria de la manifestación prevista para este pasado domingo en Barcelona con el objetivo de reclamar elecciones generales.
Mañana se reanuda el juicio del proceso independentista del golpe a la Constitución de octubre del 17. Mientras tanto, el Congreso mantiene la actividad hasta el 5 de marzo, que será disuelto en el decreto que firmará el Rey, el decreto de convocatoria de elecciones el 28 de abril. Noelia Ontoria.
Bajo la influencia de la cita electoral, esta semana el presidente del Gobierno se enfrenta en el Senado y en el Congreso a sendas sesiones de control en las que los partidos de la oposición le exigirán hacer balance, un balance que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ya anticipa como un proyecto político fracasado. El trabajo parlamentario continúa hasta el 5 de marzo y el debate catalán volverá a estar sobre la mesa con una proposición del PP para instaurar penas de cárcel a los cargos públicos y funcionarios que alienten referendos ilegales. El ministro del Interior, por su parte, tendrá que pronunciarse sobre las detenciones de cargos públicos independentistas en Girona el 16 de enero, sobre la política de traslado de presos etarras a cárceles del País Vasco y el traspaso de competencias de prisiones a Euskadi. Además, el PSOE forzará en el Pleno una votación para prohibir la prostitución en España.
7:10. El juicio por la salida a bolsa de Bankia se reanuda hoy con el interrogatorio al exconsejero de la entidad y el secretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Nornilla, Lupe Ortiz.
José Manuel Fernández Nornilla está acusado como Rodrigo Rato y dos personas más por falsedad en las cuentas y se enfrenta a 3 años de cárcel y una multa de 60.000 euros. Será el segundo en declarar después del exvicepresidente económico del gobierno que defendió la legalidad de la operación de salida a bolsa de Bankia y dejó comentarios añadidos como que su salida de la entidad fue por una decisión política del entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy. El interrogatorio lo vuelve a conducir el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Estaba previsto que hoy se incorporara de su baja médica la fiscal del caso, Carmen Launa, pero finalmente no será así. Tras Nornilla declararán los exdirectivos José Luis Olivas y Francisco Verdú, cumpliéndose así los 4 únicos a los que acusa la fiscalía. Después empezará el resto, 30 procesados más.
En la crónica económica de la jornada destacamos lo que nos cuenta Pablo López.
Elecciones generales para el 28 de abril y los mercados reaccionaron a las mil maravillas. Subidas del 2% para el IBEX 35, que superó los 9.100 puntos. Otra cosa será cómo reaccionen cuando se conozcan los resultados y también el hecho de que los rumores de un nuevo apoyo del Banco Central Europeo a la banca dispararon el pasado viernes la cotización de los bancos y, consecuentemente, del IBEX. La deuda de las administraciones públicas crece un 2,3% al cierre del año, según los datos del Banco de España. Se sitúa en 1,17 billones de euros, equivalente al 96% del PIB y solo una décima por encima de lo que había previsto el gobierno. Las corporaciones locales son las menos endeudadas, 26.000 millones de euros, mientras que las autonomías deben 292.000 millones. Crece el déficit de la seguridad social, roza los 41.200 millones y el del Estado supera el billón de euros. Y Santander enfrentará un ERE de más de 3.000 personas en sus oficinas. El objetivo de la entidad es cerrar entre 1.000 y 1.200, algo pendiente desde que absorbió el negocio del Popular. La entidad comenzará a negociar en el mes de abril con los sindicatos.
Más noticias al comienzo de esta jornada. Por ejemplo, que durante toda la madrugada han estado trabajando cerca de 1.000 efectivos en los 38 incendios en Cantabria, que hasta ahora siguen activos, la mayoría de ellos provocados. Ángeles Martín.
Y para el gobierno cántabro no hay duda de la intencionalidad. La Guardia Civil investiga a 2 hombres. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, pide la colaboración de los ciudadanos.
Hago un llamamiento a los ciudadanos. Denuncien cuando vean estas cosas, porque esa gente está actuando contra el patrimonio de todos. Y empiezo a haber ya una cierta conciencia de hacerlo. Concretamente, uno de los detenidos ha sido detenido porque le han denunciado los propios vecinos. Eso es lo que hay que hacer, denunciar al pirómano.
Son fuegos dispersos, afectan principalmente a la franja central de la región en plena Reserva Nacional del Saja. El más importante en extensión está en una zona de monte de Esles. El fuerte viento del sur que complica la extinción reseca el ambiente, eleva las temperaturas, facilitando la propagación de las llamas.
En Venezuela, Nicolás Maduro expulsa a una misión de europarlamentarios encabezada por Esteban González Pons, que iban a reunirse con el presidente reconocido por la comunidad internacional, Juan Guaidó. En el mismo aeropuerto de Caracas han sido expulsados y ya están de vuelta a Europa. Fátima Sotorrío.
Ni siquiera han pisado suelo venezolano porque no han podido pasar del aeropuerto y van a convertirse en los primeros políticos europeos en verse con Guaidó. Tenían invitación de la Asamblea Nacional. En un vídeo explica a Esteban González Pons cómo ha sido esa expulsión.
No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos.
Viva Venezuela Libre.
La explicación del gobierno, no permitir que la extrema derecha europea perturbe la paz y la estabilidad. El ministro de Exteriores insiste en que hace varios días que les notificó que no sería admitida esta visita por tener un fin conspiratorio. Y mientras en Cúcuta, en la frontera con Colombia, tres aviones norteamericanos han descargado toneladas de comida, medicinas y productos de primera necesidad, según Guaidó. El sábado 23 de febrero la ayuda humanitaria entrará en Venezuela. Para ello contará con la ayuda de 300 militares norteamericanos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, la crónica política madrileña, también llena de referencias, como no, Carlos Ibáñez, de las elecciones.
Sí, el presidente del Partido Popular apadrinó ayer en Torre Laguna la presentación de los 42 candidatos de su partido a las alcaldías de los municipios de la Sierra Norte madrileña. En el mismo acto, la candidata popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pedía a Ciudadanos que desvele ya si pactará con el PSOE tras las elecciones del 26 de mayo y se refería a Ciudadanos como el partido pomelo.
¿Con quién van a pactar en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, con quién no van a pactar en la Comunidad de Madrid? Porque son naranjita, naranjita por fuera y por dentro, rojos.
Bueno, y mientras tanto, el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho durante un acto de partido en Fuenlabrada que no excluye ninguna posibilidad de pactos tras las próximas elecciones autonómicas.
Nos están mandando los ciudadanos el mensaje clarísimo de que no podemos gobernar solos y que lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo. Entonces yo no excluyo a nadie. Otra cosa es que me doy cuenta que tengo más tendencia a encontrarme con quienes quieren transformar la sociedad, quieren defender las políticas públicas.
Y Vox ha comenzado este fin de semana su precampaña madrileña con un acto en Torrejón. Su presidente de Madrid, Rocío Monasterio, ha arremetido contra aquellos que ocupan viviendas y contra quienes, según asegura, les protegen.
Que tenemos derecho a ahorrar, a tener una propiedad privada y ya está bien de proteger a los ocupas. Que no solo los protege Carmena, lo protegen todos los demás con su silencio. También la derechita cobarde que mira para otro lado.
Y este lunes comienza una semana decisiva en la Comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus diputados tienen que decidir si en la segunda y última sesión con comparecientes convocan a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado, beneficiarios de los másteres sospechosos. La petición de que acudan es de Podemos, PSOE y Ciudadanos. No se oponen, pero sus prioridades van por la línea de llamar a los responsables educativos para aclarar toda la trama. José Frutos.
Podemos considera inconcebible que hoy no se alcance un acuerdo para citar a Cristina Cifuentes y Pablo Casado en la comisión que estudia las presuntas irregularidades en la obtención de sus másteres. Tan inconcebible que se plantea abandonar esa comisión si no es así. Eduardo Fernández Rubiño.
Lo que sería la puntilla es que no llamáramos a los grandes protagonistas, que son el señor Pablo Casado y la señora Cifuentes, por mucho que evidentemente esta comisión tendría el deber de investigar las raíces de todo lo que ha sucedido.
Para llegar al fondo, el PSOE propone llamar al rector, al director de la Fundación Madrid Más D y al consejero de Educación, aunque no se opone a Casado y Cifuentes. Juan José Moreno.
Nos parece también bien que vengan, pero para saber exactamente qué ha pasado es imprescindible que el consejero venga aquí y nos lo cuente.
Tampoco se opone Ciudadanos, pero apunta a la prioridad de esclarecer la trama de influencias. César Zafra.
Creo que hay muchas personas que deben dar explicaciones, no solo políticas, sino también, como he dicho antes, de subvenciones, porque al final aquí lo importante, como en casi todos los casos de corrupción que hemos visto en la Comunidad de Madrid, es de dónde venía el dinero y para qué.
El problema es que solo hay autorizada una sesión más con comparecientes. Hay que elegir, no hay tiempo para todos.
Y precisamente en la Rey Juan Carlos, los estudiantes inician hoy una huelga de 5 días en contra de los planes del rectorado que pretende reordenar algunos grados.
Movilización convocada por el Consejo de Estudiantes y refrendada por quienes cursan alguno de los grados en esta universidad. Pretenden impedir que el viernes el Consejo de Gobierno saque adelante sus planes. Los estudiantes temen que con el tiempo desaparezcan títulos como el de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo en el caso de Aranjuez.
Personalmente creo que nos puede afectar bastante mal.
Se alega que no se van a extinguir estos grados como tal, pero sí grupos.
En Aranjuez se quita el grupo de derecho de primero, deja de entrar gente a ese grupo.
La universidad asegura que su plan de reordenación docente no supone la eliminación de ningún grado actual y recalca que todos los alumnos ya matriculados podrán terminar sus estudios sin problemas. Fernando García es el vicerrector de ordenación académica.
No se va a extinguir ninguna titulación de la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, la oferta de la Universidad Rey Juan Carlos va a seguir en los mismos términos que se ha hecho hasta ahora. Lo que se plantea es una reordenación de grupos.
Los estudiantes reclaman una negociación que permita aplazar la medida al menos hasta dentro de 5 años para que los alumnos puedan acabar sin problemas sus estudios en sus campus de origen. Entre las movilizaciones se contempla además un encierro estudiantil la noche del próximo jueves.
Y el juicio de los espías aborda su recta final. En la sesión de hoy se van a escuchar las conclusiones de las partes y la vista terminará con el último turno de palabra de los acusados. La crónica es de Eva Prat.
La declaración la semana pasada del excomisario de la UDEF, Jaime Barrado, denunciando cortapisas en la investigación por parte de sus superiores, no ha hecho cambiar de opinión a la acusación popular ejercida por el PSOE. Esta mantendrá hoy la petición de 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Sergio Gamón y 3 años de prisión y 6 de inhabilitación para Miguel Castaño por malversación de caudales públicos, así como 2 años de prisión para el resto de los acusados por el mismo delito. Pero el abogado de 3 de los acusados, Ramón González Bosch, pedirá el sobreseimiento.
Abundando en la nulidad de las pruebas, debido a esa prevaricación que reconoció el señor Barrado, evidentemente esta defensa va a modificar sus conclusiones pidiendo la absolución de mis representados, no por el jurado, que podría ser, sino porque no hay pruebas de cargo suficientes para condenar a nadie, por lo cual pedimos el sobreseimiento libre y sentencia absolutoria.
Enrique Molina, abogado de Gamón y Castaño, insiste en la absolución.
Pediremos la absolución por nulidad de prueba y porque evidentemente los hechos tal cual se han planteado no existen.
Tras las conclusiones definitivas y los informes de las partes, el juicio quedará visto para el veredicto del jurado y la posterior sentencia.
Entramos ya en la crónica de sucesos de la jornada, Carlos Ibáñez.
Hoy es día de luto oficial en Colmenarejo, decretado por su ayuntamiento tras el asesinato de 2 vecinos de esa localidad. El presunto autor de las muertes es el hijo de una de las víctimas y sobrino de la otra, que se suicidó después lanzándose desde una de las torres de Plaza de Castilla. En la autopsia, Loli Jurado ha desvelado que los dos hombres recibieron numerosas cuchilladas.
Hasta 100 puñaladas asestadas con alguno o algunos de los cuchillos que los investigadores encontraron en la vivienda. Todos habían sido limpiados. El joven fallecido vivía desde hace más de 20 años con su familia en esta localidad. Según sus conocidos, tenía problemas mentales y estaba siendo tratado por los servicios psiquiátricos de la zona. Dicen los vecinos que hace poco tuvo otro episodio violento con una persona de la misma urbanización. Ahora se trata de determinar si la falta de medicación pudo derivar en este último brote. Pese a todo, era una familia muy discreta.
El vecino que vive 2 pisos más arriba no los conocía, o sea, no sabe ni quiénes son.
Yo, por ejemplo, no sé y vivo en el bloque de enfrente, o sea, que no se han debido hacer notar mucho.
Muy desagradable, no te esperas que alguien que vive a tu lado pueda llegar a hacer algo tan horroroso.
El Ayuntamiento de Colmenarejo ha decretado para este lunes un día de luto oficial. Nieves Rosés es su alcaldesa.
Es un hecho pues que a mí me causa toda la consternación del mundo por la situación, por las características del suceso y porque aunque yo no los conocía en principio, pues siempre una noticia de este calado pues te causa un malestar tremendo.
Está previsto que la corporación guarde un minuto de silencio en el pleno municipal del próximo jueves.
Y la policía ha detenido al rapero estadounidense Ghost Maine y a otras 8 personas por los incidentes vividos esta noche en la Sala Barceló, donde daban un concierto. En un momento determinado comenzaron a destrozar el material y la sala tuvo que ser desalojada.
La versión policial es que fueron avisados cuando en la sala se estaba realizando un concierto y un grupo de personas comenzó a romper cristales y a generar disturbios. Al llegar la policía, en la sala habría unas 800 personas, según testigos. Los disturbios son parte de la puesta en escena.
El artista es bastante polémico en su ámbito y ya se sabe cómo son sus conciertos, que se va un poco de madre, altera a la gente y tal. Y la sala, por lo que parece, no estaba informada de eso. Eso me da la sensación. Y en un punto le cortaron. a la media hora de terminar o así.
Le cortaron los micros,
no sé, me pareció censura, no sé. Sí.
Siempre en sus conciertos al final rompen la guitarra y rompen el micro y tal, pero en plan se sabe. Sí. Y le pareció mal a los de la sala, vaya, y llamaron a la policía.
Sí, entraron a por ellos y los vimos porque cerraron las puertas y vimos cómo entraban los antidisturbios a llevárselo.
Hay 9 detenidos, entre ellos la banda al completo, están en la comisaría de Leganitos. Al ser ciudadanos americanos, el procedimiento se ralentiza, ya que tienen que avisar a su embajada. Este grupo tenía previsto además un concierto para mañana día 19 en Lisboa, dentro de su gira europea.
Y los incendios de contenedores han sido los protagonistas esta noche en el distrito de Usera. Hasta 4 han ardido en diferentes puntos del distrito. Al parecer, detrás de ellos se esconde la acción de un pirómano al que la policía le sigue la pista. Sus acciones no solo provocan daños en este mobiliario urbano, las llamas también afectan a los coches que aparcan cerca.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el reto de tapar la plata de Chamartín. El proyecto Madrid Nuevo Norte prevé cubrir más de 200.000 metros cuadrados de vías ferroviarias. El ayuntamiento quiere aprobar definitivamente la operación antes de las elecciones. El gobierno regional se blinda frente a las amenazas hackers. Adiós, 50 años después de la gasolinera de Atocha. La Razón titula: Carabanchel Latina, el hospital de los votos. Los vecinos quieren forzar a los partidos a que retomen el proyecto sobre el solar de la antigua cárcel. En Colmenarejo se arroja desde un piso 22 tras matar a su padre y a su tío. Un compromiso con el entorno rural. El PP presenta a los 42 candidatos a las alcaldías de la Sierra Norte. ABC titula: crimen de Meco. Interrogan a una decena de hombres que contactaron por redes con la joven. Un joven asesina a cuchilladas a su padre y a su tío y se lanza al vacío. Solo utilizaron el bono cultural el 20% de los jóvenes registrados. El País titula: Vox viaja a los elegidos madrileños, opta por poblaciones de rentas bajas, muchas con una elevada población inmigrante. Se fija en Andalucía para diseñar su hoja de ruta en la región. Doncellas internas sin contrato, aumenta la demanda de trabajadoras del hogar. 20 minutos, entrevista con Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Comillas: Madrid no necesita extremos para ser la región más próspera. Y en Madrid Diario, Fomento pondrá en marcha el registro online de viajes de Uber y Cabify en marzo.
Nos queda la crónica cultural, la agenda de María José Francisco.
Vamos de ruta por Madrid en un recorrido guiado, teatralizado y tematizado, inspirado en Ava Gardner, su vida y sus pasiones. Malasaña como punto de partida y una actriz encarnando el papel de Lana Turner, su amiga íntima, para guiarnos en esta ruta diferente que incluye espectáculo teatral y flamenco. Mónica Martín, directora de escapadasamadrid.es.
Ahí hay una representación en teatro que hemos incorporado dentro de la ruta. Creemos que es muy interesante incorporar teatro dentro de turismo. Y ahí hay una secuencia de la vida de Ava Gardner con Frank Sinatra. Después de esa secuencia de la vida de Ava Gardner, se ve un espectáculo flamenco dentro del mismo teatro.
Universos Literarios es la apuesta de CaixaForum por las letras, donde escritores y artistas se acercan al espectador para conocer sus experiencias, relatar en primera persona sus secretos y obsesiones literarias, lo que nutre su alma y su deseo de escribir. Las citas: 14 de marzo, 11 de abril y 16 de mayo en CaixaForum Madrid. Por último, los fondos madrileños del Archivo Ducal de la Casa del Infantado ya están disponibles online en el portal del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, fechados desde la Edad Media hasta el siglo XX. Encontramos escritos relativos al Condado del Real de Manzanares, desde que era un antiguo señorío nobiliario hasta abolirse el régimen señorial en el siglo XIX.
Desde lo profundo de los cromosomas.
Silente es el nuevo trabajo de Jorge Drexler. Se presenta en directo esta noche en el Teatro Calderón.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la actualidad, a esta hora de la mañana, al comienzo de este lunes 18 de febrero. Empezando por la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de un accidente en la A2, en Torrejón de Ardoz, sentido Guadalajara. Además, en esa vía encontramos las retenciones habituales también de entrada a la capital. Prácticamente por todos los accesos hay tramos, en los tramos habituales, donde ahora mismo están las retenciones muy saturadas, plena hora punta. También complicada la M40 en los tramos habituales, Coslada, Vallecas, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6, en Valdemarín y los túneles del Pardo en sentido norte, sentido A1, así que hasta ahora, Juan Pablo, mucha paciencia al volante.
Vamos también a saber la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con niveles de circulación altos ya en algunos accesos, aunque en general de momento todavía la situación es bastante tranquila. Destacamos las entradas por la avenida del Mediterráneo y el tramo final del paseo de Santa María de la Cabeza. Atentos porque continúan las obras en la calle de O'Donnell, a la altura de Narváez, en sentido centro. Debido a ello, tan solo hay libre para la circulación uno de los dos carriles que suele haber habitualmente. Por otro lado, hablamos de la M30. En el arco sureste, entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, en sentido norte, con un tráfico ya propio de la hora punta, ocurre lo mismo en la zona oeste, entre el estadio Vicente Calderón y el entorno del puente de los Franceses. Por otro lado, en el interior, de momento la situación es muy tranquila, niveles de circulación bajos y todavía aún el tráfico es fluido.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, al comienzo de esta jornada en la que la crónica general de la actualidad nos lleva a la expulsión de Venezuela a un grupo de europarlamentarios, entre ellos a un grupo de españoles, encabezados por Esteban González Pons. No se les ha permitido la entrada al país, en el mismo aeropuerto de Caracas. Se les ha obligado a volver a España, a Europa. Iban a entrevistarse con el presidente reconocido por toda la comunidad internacional, con Juan Guaidó, y el régimen de Maduro les ha impedido la entrada. Aquí en España se puede decir que estamos ya en campaña electoral, aunque oficialmente será durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Hoy encontramos otra encuesta, por ejemplo, el diario La Razón, que complementa todas las encuestas publicadas en las últimas horas. En este fin de semana, el PSOE ganaría las elecciones frente a la suma del PP, Ciudadanos y Vox, y se suma la misma coalición de Andalucía, aunque en el caso de La Razón obtendría mayoría absoluta el PP, Ciudadanos y Vox. En otras encuestas no alcanzan esa mayoría absoluta. El PSOE no suma con Podemos y con los independentistas en general, aunque sí aumenta su representación de forma notable, aunque depende de la encuesta que uno mire, encuentra incrementos en el PSOE de 15 escaños o de 30, o descensos en el PSOE de 30, o en el PP de 30 o de 50. Y a la misma manera, a Vox se le asigna 50 escaños en algunas encuestas y en otras 20, en función de cómo se aplique la ley DON, porque no es lo mismo un escaño en Madrid, que con el 3% de los votos se obtiene un escaño en el Congreso, que en provincias del interior, de Castilla o de Aragón, donde son necesarios hasta del 20 o el 25% conseguir un escaño en el Congreso. El caso es que oficialmente, de aquí a que empiece la campaña, se van a repetir los actos como los de este fin de semana, con los mismos mensajes. Hoy reúnen a sus direcciones tanto el PSOE como el Partido Popular como Ciudadanos, y a partir de ahí quedan dos semanas todavía de legislatura hasta que se disuelvan las Cortes. Esta misma semana, por ejemplo, hay sesión de control en el Senado y en el Congreso para mantener cierta tensión en la actividad, aunque todo es campaña, de aquí al 26 de mayo y entre medias las elecciones generales, 26 de mayo, elecciones autonómicas, municipales y europeas. Así estamos comenzando a contar en este lunes 18 de febrero y otras noticias que van a ocurrir y que adelanta ya Ángela Beato.
Pues sí, la maquinaria electoral se pone en marcha. Además de esa convocatoria a las direcciones nacionales para poner a punto sus estrategias de cara al 28 de abril, que has mencionado, también la Junta Electoral Central se reúne en el Congreso. Por cierto, que hoy el presidente inaugura el nuevo centro de mando y seguridad del complejo de la Moncloa. Se han modernizado los sistemas de control del recinto para proteger mejor al inquilino de la Moncloa, en este momento Sánchez, y en un par de meses las urnas dirán. En clave electoral se plantea también el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, donde el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, va a presentar al líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández. Esta tarde el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un debate organizado por el diario La Razón. Y en Santander, Miguel Ángel Revilla, que lleva horas preocupado por los incendios en su región, suponemos que mantendrá la convocatoria del comité ejecutivo de su formación para proponer que el partido regionalista cántabro presente candidato a las elecciones generales. En tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid aborda la recta final del juicio por el supuesto espionaje a cargos políticos del Partido Popular. La Audiencia Nacional retoma el juicio por la salida a bolsa de Bankia y hoy comienza el juicio por una estafa a 350 parejas con la recogida de muestras de células madre del cordón umbilical de sus bebés. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y la Confederación Autismo España celebra una jornada para dar visibilidad a este trastorno. Además, también en el Congreso, jóvenes con discapacidad intelectual van a reivindicar su derecho al trabajo digno en un acto organizado por las fundaciones Síndrome de Down de Madrid y Aura. En Córdoba, los Reyes presiden la entrega de las medallas de oro al mérito a las Bellas Artes otorgadas en 2017 a Luis Eduardo Aute, Lolita, Hombres G, Perales o Chiquito de la Calzada, título póstumo, entre otros. Del deporte, la campeona de bádminton, Carolina Marín, comparece en Madrid para explicar la evolución de la lesión de rodilla que padece. Y en Mónaco se celebra la gala de los premios Laureus. Entre los nominados, el Real Madrid, Luka Modric, la piloto Ana Carrasco o el golfista Sergio García. Y termino con un cumpleaños, tal día como hoy, un 18 de febrero de 1985. Comenzó sus emisiones Onda Madrid, así que felicidades a todos ustedes que nos escuchan por estar al otro lado en algún momento de estos 34 años de la Radio Pública de Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Comenzamos la semana sin demasiados cambios. Ese frente que va atravesando la península finalmente no va a llegar hasta nuestra comunidad, así que dejará lluvia en otras zonas del país, como el noroeste o el suroeste, pero no en Madrid. Nos quedaremos con algo más de nubosidad que el fin de semana, ambiente variable, por tanto, especialmente en el oeste de la región, en el resto, nubes altas. Podríamos tener heladas débiles y dispersas en cotas altas de la sierra y viento flojo del sureste en la sierra y de nordeste en el resto. Las máximas bajan hoy un poco con respecto a ayer, pero volverán a recuperarse a lo largo de la semana. Hoy llegaremos a los 14 en Buitrago del Lozoya, los 15 en Madrid capital y los 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid, el enfoque a esta hora, el primero de la mañana.
Amigos de Buenos Días Madrid, prepárense porque empieza el espectáculo de la exageración, la gracia sin gracia, la desmesura y la mentira. El fin de semana pasado ha sido pródigo en el disparate que se abre paso en el esperpento que los espejos del Callejón del Gato, en pleno centro de Madrid, reflejan cuando uno se mira en ellos. Qué pena que no se miren ahí los líderes políticos en liza y seguro que moderarían sus intervenciones. Uno dice que ha impedido que España haya sido vendida al independentismo. Pongamos que les hablo de Pablo Casado. Otro apela a la España moderada, sí, moderada, sensata, sí, sensata, y cabal, sí, cabal. Pongamos que les hablo de Pedro Sánchez. Prepárense porque las dos Españas se van a enfrentar una vez más y a cara de perro, como bien escribe Carlos Sánchez en El Confidencial. Conmigo que no cuenten. Prometo desde ahora mismo que daré el voto a aquel que me respete como ciudadano y no me trate de imbécil ni de insensato. Si quieren luchar contra la abstención, que empiecen por ahí.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Hoy está previsto que el presidente catalán, Quim Torra, visite Bruselas para participar en una conferencia con Carles Puigdemont. Una conferencia que la semana pasada iba a celebrarse en la Eurocámara, pero que prohibió el Parlamento Europeo gracias a la presión ejercida por los eurodiputados populares, socialistas y los de Ciudadanos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, alegó motivos de seguridad para cancelar esa conferencia que lleva por título Cataluña y el juicio por el referéndum, un desafío para la Unión Europea. Torra ha criticado duramente el veto y la censura, dice, de la Eurocámara y asegura que de todas formas va a hacer la conferencia hoy aquí en Bruselas, aunque aún no se sabe cuándo ni dónde. Hoy también se reanudan los contactos entre Londres y Bruselas para intentar desbloquear las negociaciones sobre el Brexit, que siguen encalladas tras el veto del Parlamento británico al acuerdo firmado por la primera ministra británica y la Unión Europea.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca defendió este domingo la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur por parte del presidente Donald Trump. La defensa llega después de que el fiscal general de California asegurara que junto a otros 6 estados prepara una demanda contra el Ejecutivo que presentará de manera inminente. Una emergencia nacional permite al presidente destinar a la construcción del muro fronterizo fondos ya asignados a otros proyectos públicos sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales ya han interpuesto demandas contra el mandatario. También se han organizado protestas en diferentes puntos del país hoy lunes. La Casa Blanca ha defendido que la emergencia es real y que el muro en la frontera con México es necesario para frenar una crisis humanitaria y de seguridad nacional causada por la inmigración ilegal. Sin embargo, las estadísticas muestran que este tipo de inmigración ha descendido en los últimos años y desmiente que los indocumentados cometan un índice de delitos tan elevado como sostiene la administración Trump para justificar este movimiento. El muro fronterizo es la gran promesa electoral de Donald Trump, quien ya se encuentra en campaña para las presidenciales de 2020. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
La Razón, encuesta de NS Report del 28 de abril. Titular, PP, Ciudadanos y Vox rompen las mayorías con 188 escaños. Sánchez ganaría por medio punto a Casado, pero no sumaría con los soberanistas por el desplome de Podemos, que se deja más de 20 diputados. Los de Abascal, Vox, irrumpen con 22. Análisis, la ley DONT, el freno para el efecto Vox. El Mundo titula, Sánchez usará las listas para imponer un PSOE a su medida. Tres sumarios, el presidente colocará a más de 50 personas de su entorno en las candidaturas al Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Ministros, secretarios de Estado y miembros de la Ejecutiva sustituirán a los críticos de la época de Zapatero y Rubalcaba. Borrell, Calvo, Celaá, Guirao, Montero, Maroto, Ábalos, Irene Lozano y Carmen Montón entrarán en las candidaturas.
¿Cómo abren sus portadas ABC y El País?
ABC titula, Estados Unidos despliega a sus soldados en la frontera venezolana. 300 militares estadounidenses están preparados en Cúcuta para garantizar el reparto de las 180 toneladas de comida y medicinas transportadas en 3 aviones de su fuerza aérea. En El País titula, los partidos trasladan su pugna electoral al Congreso. PP, Ciudadanos, Podemos y Esquerra Republicana presionarán al gobierno en las Cortes durante las 2 semanas que seguirán abiertas.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
En la página 2 de ABC, Pedro Sánchez purgará de las listas electorales todo tipo de disidencia. Casado activará un 155 más extenso y sin límite de tiempo, aunque no le apoye el PSOE. Un polémico final decanta la Copa del Rey de baloncesto para el Barça. El Mundo, Casado promete al PP olvidarse del aborto y moderar su discurso. La imagen de España tocada en la primera semana del juicio del 1 de octubre. Estados Unidos dejará en libertad a 800 terroristas terroristas del Daesh si Europa no los repatria. En El País, el fiscal investiga contratos irregulares. En el Imserso, Bruselas teme que España se contagie de la inestabilidad política de Italia. Y La Razón, Casado llevará en el programa la unificación de competencias, el limbo de la gestación subrogada, el sueño de libertad del preso Leopoldo López.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, Borrell frenó nuevas embajadas catalanas frente a la inacción de Batet y Montero. El documento interno de Exteriores contiene una seria advertencia. En el Independiente, los presos del proceso temen un cambio de gobierno por los posibles indultos. En el Español, primer sondeo ante el 28 de abril de Sociométrica. Con este titular, más del 50% prefiere un pacto PP-Ciudadanos-Vox y solo un 18% el de Sánchez con Podemos y separatistas. La mayoría de los votantes socialistas prefiere que Sánchez no reedite el acuerdo que lo llevó a la Moncloa de la mano de los independentistas. Encuesta también en 20 minutos, Metroscopia para el grupo Eneo. El PSOE ganaría el 28 de abril, pero las urnas no dejarían un gobierno claro. El PP amarra la segunda plaza, Podemos cae casi 4 puntos, Ciudadanos baja y Vox modera su ascenso. OK Diario. Sánchez tiene un equipo listo en la funeraria Nuestra Señora de la Jarosa para sacar a Franco en 4 horas. El diario.es. El gobierno impide el acceso a la sanidad pública a inmigrantes con papeles enfermos de cáncer. Moncloa.com. Los obispos tienen guardados más de 70 millones del IRPF de la Iglesia sin repartir. Voz Populi, Casado y Rivera pelearán por el voto liberal bajo la amenaza de Vox. Y la información.com, el juicio del caso Bankia acelera con el foco puesto sobre la filial inmobiliaria de Bancaja.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Pablo Casado ante el espejo. Dice, debe combatir a Vox, evidenciando sus carencias y su radicalidad. El otro editorial, represalias para un PSOE más monolítico. En ABC, el editorial se titula El Senado entra en juego. Dice, la idea de Casado es poner fin al arrinconamiento de la Cámara Alta mediante la proposición de candidatos conocidos y con tirón en sus circunscripciones provinciales. El otro editorial se titula Reactivar la agenda reformista. En La Razón, el editorial se titula PP, Ciudadanos y Vox afianzan su mayoría. Dice, la reedición del pacto de la moción de censura con los independentistas, opción que Sánchez siempre negará en campaña, no asegura que la izquierda consiga ganar el 28 de abril. En El País, el editorial se titula Austeridad. Dice, sin presupuestos, el nuevo gobierno tendrá que aplicar un amplio ajuste. El otro editorial se titula Marca Verde.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En el independiente.com, Victoria Prego titula su artículo La promesa de un indulto, una prueba de debilidad. Dice, no puede ser que los independentistas tengan tanta seguridad en el indulto si nadie más que Teresa Cunillera se lo ha sugerido. No hay nada que negociar con los independentistas, dice, porque ellos nunca cederán ni un solo milímetro de sus posiciones. En el Confidencial, Carlos Sánchez titula su artículo 28 de abril. A las dos Españas se enfrentan cara a... Las dos Españas se enfrentan a cara de perro. Dice, las dos Españas ya no existen, pero los partidos, de forma artificial, intentan revivirlas. Ni siquiera el ultranacionalismo intolerante puede salirse de las reglas del juego. En ABC, la Tribuna Abierta, la firma hoy el profesor Daniel Berzosa con este título, El rey, símbolo de la democracia. Dice, el Congreso Mundial de Derecho distingue el inquebrantable compromiso de la inmensa mayoría de los españoles con el Estado Constitucional a través de su invitado especial, Su Majestad el Rey. En El País, el artículo de Juan Luis Cebrián se titula Sobre la interpretación folclórica de la política. Dice, la inestabilidad que arrastramos desde hace casi un lustro continuará muy probablemente durante la próxima legislatura. Por ello, es más importante que nunca la sujeción al imperio de la ley. También en El País, Francisco García Basterra titula su artículo Avante toda, rumbo este. Dice, China opera sobre la enorme masa de tierra Eurasia mediante el proyecto de ingeniería geoestratégica llamado Belt and Road Initiative, Iniciativa Cinturón y Carretera. Avante toda rumbo este, desde donde se construye el nuevo mundo.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Dos imágenes en la portada de la ABC dedicadas al despliegue de la ayuda humanitaria de Estados Unidos para Venezuela. Hilera de camiones en la parte superior y los aviones de la Fuerza Aérea en la inferior. En La Razón, imágenes de los dibujos que hizo en la cárcel el opositor venezolano Leopoldo López. Una niña, unos pájaros, unas palmeras. Titular, el sueño de libertad del preso Leopoldo López. y las fotos de portada del Mundo y El País para la celebración de los jugadores de baloncesto del Barça tras ganar al Real Madrid la Copa del Rey, con un final muy polémico por las decisiones arbitrales.
Titulares de la prensa económica, los periódicos de color salmón, los salmones.
Dos temas en expansión: clamor por un gobierno estable, Díaz se plantea vender filiales. En 5 días, el AVE se vuelca en captar grandes empresas antes de la liberalización. El Economista, los minoritarios evitarán que Díaz sea excluida de cotización. Capitalmadrid.com, las citas electorales condenan a la bolsa a meses de atonía. Diarioabierto.es, el adelanto de las elecciones aporta un balón de oxígeno a las petroleras.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico de Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Que sepas que hoy Onda Madrid cumple 34 años. Tú que lo sepas por,
años.
Por si acaso. Segunda entrega, ¿de qué, Rafa?
De las encuestas publicadas ayer ya en la prensa catalana, que se podían leer en los kioscos. Según el sondeo de GAP3 para La Vanguardia, se fijan hoy más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, casi el 80% de los catalanes y más del 50% del conjunto de los españoles cree que el diálogo es la vía para solucionar el tema catalán, y solo una tercera parte pide aplicar de nuevo el artículo 155. Unos porcentajes muy parecidos da la encuesta de GESOP para el periódico, y en este estudio destaca que mientras el 60% de los catalanes creen que los políticos independentistas no tendrán un juicio justo, no lo tendrán, en toda España son el mismo porcentaje los que piensan que se les está juzgando con todas las garantías.
Pugna por las listas, ¿dónde?
Pues sí, a ver, en el PDeCAT. Es verdad que las encuestas lo sitúan en caída libre, pero vaya, si se quiere repetir la mayoría de la moción de censura, continúan siendo imprescindibles. Pues bien, el diario Ara sitúa en su portada el intento de Puigdemont de aprovechar este adelanto electoral para controlar la lista y no tener oposición en el futuro grupo parlamentario.
¿Diferencias estratégicas entre quiénes?
Pues entre el independentismo. Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, la que está en Suiza, concedió una entrevista a TV3 en la que reconoce que entre los independentistas nadie tiene la misma visión, ni tan solo Juan Pablo el mismo proyecto político.
¿Hay o no hay conferencia en Bruselas?
La hay. Esta tarde se mantiene por parte de Puigdemont y Torra, pero aún continúa la incógnita del lugar en la que se va a celebrar.
Protestas en el tren.
Pues sí, los pasajeros de las líneas de cercanías estaban llamados a no pagar el billete los primeros trenes de esta misma mañana en protesta por la falta de seguridad en el servicio. Ha habido incidentes en Manresa entre los manifestantes y precisamente los guardias de seguridad que querían cerciorarse de que todo el mundo pagara. Este es el tema de hoy del periódico de Cataluña, el principal de su portada, en el que habla de una década perdida por la falta de inversiones en la red de cercanías.
Dos titulares, uno para hologramas.
Pues sí, los trabajadores del Zoo de Barcelona creen que el ayuntamiento pone en peligro la continuidad del centro al proponer sustituir los animales por hologramas. Pues sí, no, tú te ríes, pero es que ellos están asustados. Dicen, pero ¿qué va a venir aquí? Que se ve mejor en el circo.
Cambios republicanos, Rafa.
Pues sí, en fin, ya se sabe, estamos en campaña. Pronto desaparecerá del Callejero de Barcelona una de las calles más concurridas, la Avenida del Príncipe de Asturias, después de que el gobierno de la ciudad haya decidido retirar el nombre.
Porque hay que desborbonizar. ¿Pero todo, quitan la todo. Calle entera o solo la calle, solo el nombre?
Bueno, solo el nombre, si quitan la calle ya verás.
Querido Rafa Ribot, que te vaya muy bien en Barcelona esta mañana. Aquí dejamos el puente radiofónico en Onda Madrid, hasta mañana.
Que tengáis un buen día.
Adiós, Rafa. La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
¿Por el fútbol o por el baloncesto? ¿Por dónde empieza Laura Cabrera?
Pues
buenos días.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. No fue un buen domingo. No fue un domingo para el Real Madrid, ni en el fútbol ni en el baloncesto. Vamos a empezar precisamente por lo último, que fue el baloncesto, porque hubo muchísima polémica en esa final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Un Barça que consiguió reeditar el título de campeón en el Palacio de los Deportes después de una prórroga por tan solo un punto, 93-94, y en un partido absolutamente loco y que los dos equipos tuvieron perdido y ganado en varias varias ocasiones. Hasta de 16 puntos llegó a ganar el Real Madrid. Remontada estelar del Barcelona, canasta sobre la bocina de Yul para empatar el partido y provocar el tiempo extra, y en los instantes finales de ese tiempo añadido, dos jugadas para la polémica. El Barça reclama una falta de Randall sobre Singleton, y a continuación la jugada que decide el título para el Barcelona. Los árbitros, tras consultar las imágenes de televisión, dan por válida una canasta de Ante Tomic que no llegó a entrar porque consideraron que el tapón de Randolph fue ilegal. El enfado del Real Madrid quedaba palpable en los gritos captados por Movistar Plus del capitán Felipe Reyes camino al vestuario.
¡Vaya puto robo que lo gana el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Qué puta vergüenza, chaval.
Y Rudy también apuntaba lo de la vergüenza. Uno de los protagonistas de esa jugada fue el barcelonista Ante Tomic, que no se mojó.
No ha visto nada. La verdad no sé qué ha pasado, no ha visto. Ha tirado balón y después de esto no ha visto nada. Ahora voy a ver si... ¿Me dices tú? ¿Es canasta o no?
No lo sabemos. No. Que no.
¿De dónde eres tú?
Nada, un poco en el aro antes, ¿no?
No sé, no ha visto.
Muy justo.
No ha visto.
El Real Madrid expresó su indignación con la decisión arbitral en la jugada y pidió a la ACB que explique en un comunicado la decisión que tomaron los árbitros. De hecho, tomó la palabra el director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
Sin duda, no fue un domingo bueno para el Real Madrid. A mediodía los de fútbol perdían en casa ante el Girona y dicen adiós a las pocas opciones que tenían de dar alcance al Barcelona. 1-2 se llevó la victoria al conjunto de Eusebio. Solari y Lucas Vázquez no sabían explicarlo al final del partido.
Es una pena, ¿no? Se nos escapan puntos y los rivales directos ganaron, entonces nos alejamos. Una pena porque veníamos con una muy buena racha y veníamos recortando puntos y ahora tendremos que seguir esforzándonos, pero nos quedan 3 puntos más lejos.
Bueno, es difícil, ¿no?, de analizar o de saber por qué pasan estas cosas. Yo creo que el equipo salió muy bien, muy confiado, y al final pues ellos en la segunda parte pues estuvieron mejor que nosotros y al final pues por eso perdimos.
Se quedan a 9 puntos del Barcelona y pierden la segunda plaza, que vuelve a ganar el Atlético de Madrid después de imponerse en el derbi madrileño en Vallecas al Rayo Vallecano por 1-0 con tanto de Griezmann. No ganó tampoco el Leganés, cayó derrotado 3-0 ante la Real Sociedad, y el Getafe no pasó del empate en el partido que abría la jornada el viernes en Ipurúa. En segunda división tampoco hubo buenas noticias. Alcorcón y Rayo Majadahonda perdieron ante Oviedo y Málaga respectivamente, pero el deporte femenino, sin embargo, nos deja un gran sabor de boca. Este fin de semana el Atlético de Madrid se clasificó para la final de la Copa de la Reina tras ganar y eliminar al Barcelona por 2-0 con doblete de la brasileña Ludmila da Silva. Palabras de la capitana Amanda San Pedro y de la portera Lola Gallardo.
Estamos muy muy agradecidas de cómo han venido aquí a animarnos y que ahora el Atlético de Madrid se haya metido en otra final y que siga teniendo ahí las puertas abiertas de tener la oportunidad de conseguir un doblete, pues es lo que todos queremos, ¿no?
El equipo yo creo que ha sabido salir a jugar el partido que el entrenador quería y bueno, contenta por dejar la portería a cero y poder pasar a la final.
Su rival en la final el 11 de mayo en Granada será la Real Sociedad, que eliminó al Sevilla, y la otra gran noticia la protagonizan las jugadoras de la selección española de fútbol sala. España hizo historia ganando la Eurocopa a Portugal 0-4. Palabras de la seleccionadora Claudia Pons.
Yo creo que las chicas han hecho un partido perfecto, hemos sabido sufrir, hemos sabido disfrutar y bueno, yo creo que lo que se ha vivido hoy aquí ha sido una fiesta del fútbol sala femenino, ojalá eso sea el primero de muchos y nada, felicitar a Portugal por el partidazo que ha hecho.
Hoy serán recibidas las chicas de la selección española de fútbol sala en la sede de la Federación Española de Fútbol a 1:00 p.m.
Llegamos a las 8:00 a.m, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 18 de febrero, al comienzo de esta semana. Hoy Onda Madrid cumple 34 años, fue un 18 de febrero de 1985 cuando comenzaron las emisiones de Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación de servicio público, informando de lo que ocurre desde las 6 de la mañana. Por cierto, que es un buen día también para estrenar este estudio con una nueva mesa, estupenda mesa radiofónica, desde la que les hablamos, una mesa muy moderna, por cierto. Se nota que hay ebanistas y carpinteros de buen gusto en las cercanías de nosotros, que han decidido poner esta mesa tan cómoda, tan estupenda. Y felicidades a los jefes, que con gran esfuerzo han estado el fin de semana aquí trabajando, montando la mesa, que me consta que han estado los jefes de la radio, supervisados, por supuesto, por las más altas instancias, para colocar una mesa tan estupenda como esta, que estamos aquí tan a gusto y tan cómodos. Muy bien, felicidades a los que han escogido la mesa, porque hace de este estudio un estudio fantástico. Ya lo era y ahora mucho más. Nos dicen los del tiempo que nos espera un día primaveral. Que sí, que es una mesa muy bonita, que de verdad que es estupenda. Y a mí me gusta mucho, estoy aquí muy cómodo. 18 grados nos esperan en esta jornada. Día primaveral, dicen los del tiempo que va a haber nubes, pero no esperen ustedes que las nubes descarguen agua. No están las nubes por la labor. Todavía el anticiclón resiste. Resiste mucho el anticiclón. Dicen los del tiempo que, en fin, que un día primaveral, pero que ahora mismo, pues frío, porque estamos en el comienzo del invierno, 1 grado en la Sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Llegaremos a los 18 grados. La noticia de las últimas horas está en Venezuela. Han sido expulsados un grupo de europarlamentarios, de diputados del Parlamento Europeo, que intentaban reunirse con el presidente reconocido por la comunidad internacional, Juan Guaidó, al que reconoce, por ejemplo, el gobierno de España. En ese grupo se encuentra el eurodiputado Esteban González Pons, que antes de ser devueltos al lugar de origen, es decir, a España y a la Unión Europea, dejaba este siguiente mensaje en el aeropuerto de Caracas, donde les había retenido la policía de Maduro.
Nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión, ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela.
La ayuda humanitaria, además, está en la frontera con Colombia. La presión internacional aumenta. Tropas norteamericanas están al otro lado de la frontera en Colombia preparados con esa ayuda humanitaria y se presentan días decisivos en estas horas en Venezuela de presión al régimen de Maduro, que de momento reacciona expulsando a los representantes del Parlamento Europeo, como estamos contando, que ya están de vuelta al continente europeo. Pero esta semana habrá novedades, sin duda, en la frontera de Colombia con Venezuela. Ahí ha estado uno de los senadores más insignes del Parlamento norteamericano, Marco Rubio, y se esperan mensajes del presidente de Estados Unidos esta misma semana y que aumente la presión para que entre la ayuda humanitaria, que es imprescindible ante el drama que se está viviendo en Venezuela. En este lunes encontramos más encuestas aquí en España después de la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, porque antes de las elecciones municipales y europeas habrá elecciones generales el 28 de abril, por si alguien no ha caído en la cuenta o ha estado un poco despistado estos últimos días. Ha habido multitud de encuestas en las últimas horas, la última hoy en La Razón, y depende de la encuesta que uno lea, saca conclusión diferente. El PSOE ganaría, dice La Razón, por ejemplo, hoy, aunque el tripartito que se formó en Andalucía, si es que se vuelve a formar, PP, Ciudadanos y Vox, obtendría mayoría absoluta. Podemos cae a la mitad y eso impide que el PSOE pueda sumar la misma mayoría de la moción de censura con Podemos y los independentistas. Tampoco alcanza un pacto PSOE-Ciudadanos. Esto es lo que dice la encuesta de La Razón, pero si uno echa un vistazo a las encuestas de La Vanguardia y El Periódico, La Vanguardia de GAT3 y El Periódico de GESOP, pues hay datos muy sorprendentes, porque mientras, por ejemplo, La Vanguardia incrementa el número de escaños del PSOE en 30-35, El Periódico también mantiene esa cifra y La Razón es menos. Es decir, uno empieza a comparar partido a partido y los incrementos, por ejemplo, del Partido Popular, la caída del Partido Popular, según la encuesta del Periódico, es de 50 escaños, según la encuesta de La Razón o la de La Vanguardia, es de 30. Vox, la subida, según la encuesta del Periódico, llega a 50 escaños, según la encuesta de La Razón, a 20. Es decir, que la encuesta de La Razón aplica la ley DONT, a lo mejor con más precisión que la encuesta del Periódico, porque no es lo mismo un escaño en Madrid que cuesta el 3% de los votos que un escaño en Cuenca o en Teruel que hay que estar por encima del 20, incluso del 25 o del 30% de los votos. Y a Vox le puede ocurrir, según dicen estas encuestas, o por lo menos una de ellas, la de La Razón, le puede ocurrir como Izquierda Unida, que a pesar de tener 2 millones de votos en toda España, nunca superó los 20 escaños, por ejemplo. Este es el panorama que pintan las encuestas. Estamos a 18 de febrero y, como ven, hay una tendencia, que es que el PSOE es el más votado, que el Partido Popular es el segundo y que a partir de ahí la combinación del PSOE con Ciudadanos no alcanza o podría alcanzarlo por muy poco, y la combinación del Partido Popular con Ciudadanos y con Vox en algunos de los casos sí supera la mayoría absoluta. Y diría usted, ¿y si no hay ninguna combinación ganadora, qué ocurre? Pues mire, que elecciones otra vez en octubre. Pero desde luego, hasta que no se celebren las municipales, autonómicas o europeas, aquí nadie enseña una carta. Porque en cuanto terminen las elecciones generales, a los 10 días empieza la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y el Congreso, ya veremos, habrá que leer el decreto del Gobierno cuando se constituye. Pero apuesten ustedes a que el Congreso no se constituya hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. O la semana de antes. Pero claro, si se constituye ya hay que mojarse para elegir la mesa del Congreso y ya se ve quién va con quién. Que esto no es tan sencillo. Frases de este fin de semana. El presidente del Gobierno, que por cierto hoy concede una entrevista a Televisión Española, o Televisión Española entrevista al presidente del Gobierno, en Mérida hacía un llamamiento a votar para frenar a la derecha y vuelve a hablar de Franco, es decir, que votar al PP, Ciudadanos y Vox es votar por un gobierno que nos retrotraiga a la época de Franco.
Un cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español. Pues yo les digo que con la misma cuerda que hacen ese cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español, se atan a la ultraderecha. Y les digo que no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda.
Eso es lo que le dice Sánchez a Ciudadanos. El presidente del PP Casado, en Madrid, que estaba presentando a los candidatos autonómicos y municipales del PP en la Comunidad de Madrid, en Torrelaguna, en la Sierra Norte, pues anuncia que con las políticas económicas de Pedro Sánchez habrá una nueva recesión.
Hemos detenido la venta de España a los independentistas. Gracias al Partido Popular, ahora cuando lleguemos al gobierno vamos a conseguir parar lo que ya iba a ser la futura recesión en España.
Y el líder de Ciudadanos, Rivera, lo que le pide a Sánchez es que explique si va a respetar a la justicia o va a conceder indultos a los independentistas, que han sido sus socios hasta el viernes pasado.
Señor Sánchez, es muy sencillo, lo entiende una niña de 7 años.
No se puede gobernar un país con quien quiere liquidar tu país. Eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España. El único que nos entera es el señor Sánchez.
Pues así vamos a estar hasta el 28 de abril, no, hasta el 26 de mayo por lo menos, con este nivel dialéctico y estas escaladas de tensión verbal que desde luego están bastante alejadas de lo que ocurre en la vida cotidiana. Pero este espectáculo lo vamos a tener casi a diario desde este momento y hasta el 26 de mayo con la meta volante de las elecciones generales del 28 de abril. Por cierto, mañana se reanuda en el Tribunal Supremo el juicio a los independentistas, que es el telón de fondo de todo el proceso electoral de los próximos 90 días. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, se lo contaremos. Hoy también más noticias. Con David Herraiz y Ángela Beato. Una treintena de incendios forestales siguen activos a esta hora en Cantabria.
La mayoría de los fuegos han sido provocados y se investiga a dos hombres como presuntos autores. En la extinción trabajan más de 700 efectivos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias. A estas horas está previsto que retomen el trabajo los medios aéreos.
Torra y Puigdemont darán una conferencia en Bruselas, aunque fuera del Parlamento Europeo.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que estará en la capital. Su antecesor, a pesar de que Antonio Tajani no ha permitido el acto en la Cámara por razones de seguridad. Ayer los exconsejeros Puig y Comín encabezaron en Bruselas una concentración contra el juicio por el 1 de octubre.
Manifestaciones a Sebastián en apoyo a los líderes independentistas catalanes.
Miles de personas con paraguas amarillos se han manifestado por las calles de la capital donostiarra para expresar su apoyo a los políticos catalanes juzgados en el Supremo. La protesta ha partido de la Plaza de Cataluña con el lema Solución, Democracia, Libertad.
Maite Pagaza Urtundúa irá a las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo.
La eurodiputada de UPyD se incorporará a la lista europea de la formación naranja después de la negociación entre ambos partidos. Las dos fuerzas políticas están trabajando en una colaboración para alcanzar otros posibles pactos electorales.
Expedientado el Policía Nacional que increpó al ministro José Luis Ábalos.
Ya hay abierta una investigación sobre la gente que insultó al ministro de Fomento y le llamó rojo la noche del pasado viernes en un bar de Mérida. Ábalos no presentará denuncia porque dice que no quiere darle más importancia al incidente.
El prior del Valle de los Caídos sigue oponiéndose a la exhumación de Franco.
Santiago Cantera ha señalado que no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa, dado que ese espacio es inviolable. El prior cree que el Tribunal Supremo se va a oponer a la exhumación atendiendo a razones jurídicas.
El Ayuntamiento de Barcelona elimina de su callejero la avenida Príncipe de Asturias.
La avenida pasará a llamarse ahora Riera de Casoles. El cambio se hará efectivo en una fiesta el próximo 24 de marzo. El objetivo de la medida, según el gobierno municipal, es eliminar la huella franquista y desborbonizar el nomenclátor de la ciudad.
España y Ucrania buscan alternativas para los bebés nacidos por gestación subrogada.
La embajada de Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas tras anular la posibilidad de registrarlos con una prueba de ADN. Se atenderá de manera individualizada a las familias españolas que se encuentran en ese país esperando regresar con su bebé.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
El frente que se espera agar sí dejará lluvia en otras partes del país, especialmente en el oeste de la península. Sí vamos a tener una jornada algo más nubosa que días anteriores, con ambiente más cubierto en el oeste y nubes altas en el resto de la región. Posibilidad de heladas débiles en la sierra y unas máximas que bajan ligeramente, no demasiado, con respecto a ayer. Unos valores que se irán recuperando durante el resto de la semana, en la que, por cierto, seguiremos con tiempo anticiclónico y sol. Hoy alcanzamos los 14 localidades del norte, los 15 en Madrid capital y los 18 en algunas del sur de la comunidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Domingo aciago para el Real Madrid, el Barcelona se llevó la final de la Copa del Rey de baloncesto ante el conjunto blanco en la prórroga por 93-94 y con una jugada para la polémica. Los árbitros, tras consultar las imágenes de televisión, dieron por válida una canasta del jugador del Barça ante Tomic, que no llegó a entrar, pero consideraron que el tapón de Randolph, jugador del Real Madrid, había sido ilegal. El Real Madrid ha pedido públicamente a la ACB que explique en un comunicado la decisión que tomaron los árbitros. Y en fútbol no fueron mejor las cosas. El Real Madrid cayó 1-2 ante el Girona en el Bernabéu y pierde la segunda plaza. Se queda a 9 puntos del Barcelona. El Atlético de Madrid vuelve a ser segundo después de ganar en el derbi al Rayo Vallecano. El deporte femenino es el que nos da las alegrías en el fin de semana. El Atlético de Madrid se clasificó para la final de la Copa de la Reina tras ganar y eliminar al Barça por 2-0. Su rival en la final será la Real Sociedad, que eliminó al Sevilla el 11 de mayo en Granada. Y en fútbol sala, la selección española finaliza femenina, hizo historia tras ganar este domingo y proclamarse campeona de Europa tras una contundente victoria 0-4 ante Portugal, anfitrionas del torneo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora, como siempre, Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora hablamos de un accidente en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido Guadalajara. Está creando retenciones importantes en esa salida. Más problemas de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque, a 6 Aravaca. En las entradas, en los accesos complicados, prácticamente todos en los tramos habituales. También en la M40 y en la M50, en los tramos habituales, muy congestionado. Vamos a destacar Valdemarín en ambos sentidos, en la zona norte de la M40 y Barrio de la Fortuna y Villaverde, a esta hora muy complicados.
Vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, pantallas, información de la circulación por nuestras las calles de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se incrementa el tráfico en vías del interior, que ya soportan algo más de actividad a través del Paseo del Prado, de los bulevares, tramos de las rondas, José Abascal. Pero las mayores complicaciones se mantienen en accesos que conectan la periferia con el centro. Y sobre todo en la M30, la vía que desde primera hora de la mañana acapara mayor actividad y que en estos momentos mantiene dos percances, dos vehículos. Un vehículo que se encuentra averiado, está detenido en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, en el carril de incorporación a la avenida de Valladolid. Ralentiza algo más el paso por esa zona y recomendamos precaución. Y luego tenemos que destacar otro percance, en este caso en la zona de la Elipa, en la calzada central, en las proximidades a la Elipa, en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Ahí el estrechamiento de calzada es más importante y tiene mayor repercusión en el tráfico de esa zona. Como posible alternativa, al igual que en otras ocasiones, pueden circular mejor por Doctor Esquerdo.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe a esta hora. Llegamos a Madrid, contamos la última hora en la crónica de la actualidad madrileña a las 8 y 15 minutos. Empezamos por un suceso de esta noche, unos incidentes en el centro de Madrid.
Sí, en la sala Barceló. Fíjate, 9 personas continúan detenidas a esta hora después de esos incidentes vividos esta noche en la sala Barceló, donde actuaba el rapero estadounidense Ghost Mane y otras 8 personas. La versión policial asegura que fueron avisados cuando un grupo de personas comenzó a romper cristales y a generar disturbios. 800 personas se encontraban en ese momento en la sala Barceló. Tuvo que ser desalojada al llegar la policía. Había, como digo, 800 personas. Según los testigos, los disturbios forman parte de la puesta en escena.
Siempre en sus conciertos al final rompen la guitarra y rompen el micro y tal, pero en plan se sabe. Sí. Y le pareció mal a los de la sala, vaya, y llamaron a la policía.
El líder del grupo y 2 acompañantes se marcharon en una furgoneta que posteriormente era interceptada por la policía, que procedió a su detención. Los arrestados están en la comisaría de Leganitos. Al margen de esto, la policía está buscando al pirómano que esta noche ha quemado varios contenedores en el distrito de Usera. Al parecer podría ser el mismo que el pasado fin de semana realizó exactamente el mismo recorrido, quemando casi contenedores en los mismos puntos. Y la bandera ondea hoy a media asta en Colmenarejo. Su ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial tras el asesinato de 2 hombres a manos del hijo de uno de ellos, sobrino también de la segunda víctima. El joven se arrojó después al vacío desde una torre de Plaza de Castilla. En la autopsia ha determinado que recibieron un centenar de cuchilladas y hay novedades en lo que se refiere a otro crimen, el de la joven Miriam Vallejo, asesinada de 14 cuchilladas en Meco. La Guardia Civil está investigando sus redes sociales y quiere interrogar a 300 hombres que de una forma u otra mantuvieron contacto con ella en aplicaciones como Mythic o Tinder. Y en cuanto a las movilizaciones y las protestas, en primer lugar son los vecinos y comerciantes los que denuncian los problemas que padecen desde hace año y medio por las obras que se realizan en el centro Canalejas. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ruido, polvo y falta de clientes son los principales problemas que acusan los comerciantes de la zona, como Elvira, al frente de la joyería Gonzalo Blanco.
Estamos viviendo pues con muchísimos problemas de falta de clientela, de ruido continuo, porque es de día y de noche, pero bueno, de noche no nos afecta, pero pero es continuo. La falta de autobuses, la falta de metro de Sevilla, que tampoco está, lleva meses sin estar.
Coinciden comerciantes y vecinos que el resultado será bueno, pero que una obra de esta envergadura es para vivirla.
Incómodo para cruzar y para andar. Sobre todo para andar es horrible.
La realización de este complejo ha traído además problemas a otras infraestructuras y edificios. Lo último, el desplazamiento de un muro que ha obligado al cierre de la línea 2 de metro entre Sol y Retiro. Después de 21 días, el pasado viernes comenzó a funcionar un autobús gratuito para enlazar Callao con Príncipe de Vergara.
Pues sí, es el primer día que lo voy a utilizar y sí me produce mucho trastorno porque al final tienes que, yo el metro me pillaba al ladito del trabajo y tengo que andar con autobuses y todo eso me trastorna. Y sobre todo lo que me parece mal es que los servicios especiales hayan puesto ahora, cuando el problema existe desde hace ya bastante tiempo.
A finales de este año podrían estar finalizadas estas obras de Canalejas. Habrá aquí entonces hotel, tiendas y viviendas de lujo, también un parking para 400 coches, pero a los vecinos se les va a hacer muy largos estos meses de espera.
Gracias, Gloria. También protestan hoy los alumnos de la Universidad del Rey Juan Carlos, que están en huelga desde hoy hasta el viernes, porque aseguran que el plan de reordenación docente de cara al curso que viene va a suponer la extinción de diferentes grupos en el campus de Aranjuez. Precisamente la Rey Juan Carlos va a protagonizar la sesión de la Comisión de la Asamblea hoy, esa que investiga las irregularidades del caso Máster en el campus, porque va a decidir esta comisión si llama a declarar a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado. Y hay una noticia de última hora que está contando la cadena SER, que dice que el Ministerio de Cultura ha solicitado autorización a la justicia para intervenir las GAE por razones de urgencia de forma temporal. 6 meses incluiría además la destitución de toda la cúpula. Esta intervención vendría motivada, Juan Pablo, porque el Ministerio de Cultura quiere regular el funcionamiento de este organismo y clarificar su gestión.
Pues a las 8 y 20 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información, noticias, claves de la actualidad en el intercambiador de Onda Madrid de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué dices que Madrid Central es un misterio, Ferran?
A ver, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado,
sí,
que desde principios de año ha enviado 882 requerimientos a conductores, sí, que han accedido a la zona restringida de Madrid Central sin permiso, o sea, que han atravesado esta doble línea roja que delimita Madrid Central. ¿Nos lo creemos? Bueno, pues hay que analizar los datos. El año pasado el Ayuntamiento de Madrid interpuso hasta el mes de octubre, que son los últimos datos actualizados, más de 2 millones de multas por acceder a las áreas de prioridad residencial que existían hasta ese momento. Se sancionó a 500.000 de conductores. Esto supone unas 1.600 multas al día. Teniendo en cuenta que esas APR, las de Ópera, Letras, Cortes y Embajadores, han sido incorporadas ya a Madrid Central, sorprende que solo 882 conductores hayan accedido de forma irregular desde principios de año. O sea, hemos pasado de 1.600 multas al día en el mes de octubre, por ejemplo, a 22 avisos informativos diarios en enero. Las cifras son muy sorprendentes, es un auténtico misterio. O los, sí, infractores ahora cumplen la ley, o nadie va a Madrid Central, o las cámaras no funcionan, o los policías municipales no realizan multas, o los datos son falsos. No hay muchas más posibilidades.
Ya.
Y hay otro misterio importante también.
A saber.
Es que, en teoría, el 1 de marzo se debía empezar a poner multas de verdad, no estos avisos informativos, sino multas de verdad, los 90 euros que con los que te sancionarán si entras en Madrid Central de forma indebida, pero el Ayuntamiento no acaba de anunciarlo y estamos a menos de 15 días, ¿no? Insisten que será en marzo, pero sin más concreción.
Bueno.
Aunque hay constancia de que a lo mejor no es así, porque hay al menos un concejal del equipo de gobierno que en una reciente reunión desmintió que se fuera a multar en el mes de marzo. Y a los agentes de movilidad se les ha trasladado que tampoco se multará antes del 15 de abril. ¿Cuál es la explicación a todo esto?
Que bueno, hay elecciones, no tiene que ver, ¿no?
Que hay elecciones,
hay muchas elecciones.
Otra explicación también es que hay un sistema de 115 cámaras instalado ya en funcionamiento en teoría. Si solo es capaz este sistema de localizar a 22 infractores al día, a lo mejor ahí tenemos la explicación.
Sin duda, pero un misterio. Ya les informará aquí Ferran Boiza del misterio, que tiene sus siguientes capítulos. A ver,
hombre, está esperando muchísimo la gente saber cuándo se va a votar, y es muy sorprendente pasar de 1.600 a 22.
No está mal.
Realmente un expediente X.
A ver, María, un poquito de Vox y un poquito de Podemos. Venga, que te toca.
Pues mira, estuvimos entrevistando a Rocío Monasterio el viernes. Fue una entrevista diferente, que llegó tras cuatro plantones, y incluso el mismo viernes se retrasó otros 20 minutos por el tráfico.
Sí.
Llegamos a la sede que tienen en Diego de León desde hace años, que por cierto están de mudanza porque no caben. Y tanto es así que el despacho donde se grabó la entrevista, había tres personas trabajando que tuvieron que salir para que pudiésemos grabar.
Sí.
Bueno, esto lo digo pues a modo de chascarrillo, porque esto, como sabéis, no cabe en una entrevista. ¿Qué fue lo que no confirmó? No confirmó si se presenta a la comunidad, aunque todo apunta a que no va al ayuntamiento, sino a la comunidad, pero no conseguimos arrancarle una confirmación. Aunque, insisto, todo apunta a que va a la comunidad y no al ayuntamiento. Y en cuanto a su discurso, pues no entró, para nuestra sorpresa, en cuestiones puramente madrileñas, sino en cuestiones más genéricas, porque se acababa de anunciar, como sabéis, que hay elecciones generales el 28 de abril.
Sí, no me digas.
Estaba... Sí. ¿No te habías enterado?
No.
Pablo.
Es que no.
Bueno, pues ella estuvo muy, muy en las líneas maestras de su partido, pero de cara a las nacionales. Digamos que nos dijo que ahora lo importante son las nacionales y que las autonómicas y municipales quedan en un segundo plano, aunque sí cargó duramente contra las feministas, de las que dijo que no quiere que le pongan un burka. Negó la necesidad de cuotas para que una mujer tenga las mismas posibilidades, las mismas opciones en el trabajo, porque dice que una mujer puede llegar a donde se proponga, solo con su trabajo y sus recursos. Y en cuanto a la contaminación, propuso apagar la calefacción de los edificios y cambiar la mezcla de la gasolina.
Bueno.
O sea, eran todo... Yo creo que no aterrizó en medidas muy concretas para Madrid, que era lo que nosotros íbamos
buscando.
Buscando, eso es.
Dime en 30 segundos lo de Podemos.
Pues fue una mañanita con magdalenas caseras, bueno... diferente también. Fue el primer meeting diferente, con sofás y magdalenas caseras.
Sí.
Muy light, muy... Bueno, es verdad que Manuela Carmena, que es una persona muy cercana, tiró de ese hilo de la cercanía, y el que estuvo más mitinero fue Íñigo Errejón, y fue también el que se llevó los mayores aplausos, por cierto. Y centraron el tiro en educación, en los alquileres turísticos y en los precios máximos de alquiler, pero sobre todo vivienda y educación y la lucha contra la violencia de género. Bueno, y también contaminación hubo un poquito. Esas van a ser las líneas maestras de Más Madrid, pero siguiendo un poco la senda que ya ha marcado Manuela Carmena en esta legislatura.
Y tú, en otros 30 segundos, me tienes que decir cuánto se va a gastar la Comunidad de Madrid, Ferran, en combatir a los piratas informáticos.
Pues una pasta.
¿Cómo una pasta?
Una pasta, unos 9 millones de euros.
Pues es una pasta.
Que no es poco, ¿eh? No lo ganamos tú y yo en una semana.
En absoluto.
Ni juntos siquiera.
Ni siquiera.
El 1 de octubre de 2017, ahí empieza todo, la web de la Comunidad de Madrid sufrió un ataque informático por parte de Anonymous, por lo que estaba pasando en Cataluña. Recordemos que era el referéndum ilegal de independencia. Pues bien, el gobierno madrileño se dio cuenta entonces de que no estaba protegido para este tipo de ataques y ha decidido ponérselo más difícil a los hackers, levantar en su argot un cortafuegos, ¿no? Sobre todo porque también cada vez se realizan más trámites administrativos online. Evidentemente hay que proteger los datos de los ciudadanos, además de impedir de que se te paralice la administración, como pasó ese 1 de octubre, que como era el domingo no era tan importante.
Sí.
Por ello, la Comunidad de Madrid va a crear el Centro de Operaciones de Seguridad Tecnológica.
Correcto.
Que va a actuar de forma preventiva, pero también para solventar los problemas rápidamente cuando se produzcan. El objetivo sería detectar los agujeros de seguridad, pero también intercambiar información con otras organizaciones de este tipo para hacer frente a las posibles amenazas. Todo ello para mantener, como decíamos, a raya a los hackers, con una especie de Mr. Robot en la serie de culto, y nos va a salir, como decíamos, por 9 millones de euros.
Ya se ha puesto
en marcha la licitación del contrato.
Pues ahí lo dejamos, que para ser lunes teníais muchas cosas que contar los dos. Adiós, Ferran Boix, de Diario El Mundo. Que te vaya
bien. Un abrazo.
Adiós, Madrid Diario, María Cano. Que te vaya muy bien, María.
Adiós, buen día.
Adiós, adiós. Llegamos a las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Un momento.